Cuando estaba preparando este tema, pues me acerqué con mi esposo porque hay cosas que la Biblia no nos dice literalmente, no hagas esto, pero nos deja principios para saber que sí o que no, ¿verdad? Y este tema, si se fijan, pues hemos estado hablando acerca de este libro el libro que tu pastor quiere que leas, y es trata de la relación de la iglesia con el pastor, de cómo debe ser, ¿verdad? Y el tema que toca ahora, estamos viendo ciertas virtudes que debe de tener la iglesia. Y este tema habla de la virtud de las expectativas altas. Y miren, al hablar de tener expectativas altas acerca del pastor, no es expectativas irreales o exageradas, pero sí altas. Y la razón de eso es por el llamado a lo que está llamado, ¿no? Y a quién está sirviendo. Entonces vamos a hablar por qué es una virtud que es que la iglesia tenga expectativas altas acerca del pastor. Aclaro otra vez, no son expectativas irreales, pero sí altas. Y lo contrario de una virtud nos dice acá que es un vicio. Y un vicio que podría también la iglesia caer es en ser ligero o demasiado tolerante también con el pastor. Les voy a contar dos historias que menciona aquí el libro y son historias reales. Pasaron en dos iglesias diferentes y se juntan dos ovejas a platicar de uno de cada iglesia y cuentan estas historias y la manera en que las trataron. Y quiero que ustedes ahorita pues yo les voy a hacer unas preguntas pues para saber cómo es que ustedes piensan acerca de esto. En la primera historia, uno de estas ovejas, por así decirlo, cuenta que su pastor cayó en un pecado sexual, o sea, de inmoralidad sexual, se involucró con otra mujer. Y esta persona le está diciendo, pasamos un tiempo difícil en la iglesia por esa situación. Entonces, la otra persona, pues, se queda reflexiva y le piensa, ah, dice, ¿y ya tienen otro pastor? O sea, ¿ya tienen un nuevo pastor? Y la respuesta de esta persona fue, no, seguimos con el mismo. Y la razón de ellos o la justificación que dieron es que hay que ser empáticos porque el pastor es un ser humano también, puede pecar como los demás. Entonces quisimos tener tolerancia para él y que él pueda seguir adelante con el trabajo del pastoreo. Eso fue la respuesta. Y entonces el otro le dice, ¿ustedes cómo han estado? Le pregunta a la otra persona de la otra iglesia y le dice, también tuvimos un momento difícil así con el pastor. El pastor en una reunión perdió un poco el control y le gritó a los hermanos que estaban ahí. Entonces, les gritó y pues sí, el pastor pues pues se agüitó, pero en realidad no les pidió perdón por haberles hablado de la manera que les habló. Se acaba la reunión, se van y algunos hermanos como que se quedan un poquito inconformes con la situación y todo y se ponen de acuerdo y se acercan al pastor, van juntos unos dos, tres hermanos y hablan con él. Y le dicen, ¿sabe qué, pastor? Pues está mal que usted haya perdido el control. Entendemos que eso puede pasar, es un ser humano, pero no fue correcto la manera en que trató a la iglesia y cómo les habló. Queremos decirle que no nos parece ese trato. Y entonces el pastor reconoció, dijo, sí, tienen razón. Y él va y pide perdón a la iglesia por la manera en que se comportó y cómo les habló. Y el pastor sigue pastoreando. Y ese nuestro trato fue así. Ahora quiero que ustedes me digan. La pregunta es esta, ¿qué iglesia está siendo más responsable? ¿La primera o la segunda? Ajá, la que confrontó al pastor y le dijo que había estado mal. No porque no seamos empáticos con el pastor, sí, el pastor pudo haber tenido un mal día, pero si permitimos cosas así, pues imagínense, ¿verdad? Aparte del mal testimonio, hay una razón más poderosa todavía por la cual la iglesia no puede permitirse ser ligera o no tener expectativas altas. ¿Cuál sería, hermanos, esa razón? Les invito a que busquen Primera de Pedro 1, del 14 al versículo 16. Dice así, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces, la razón más poderosa para tener expectativas altas y tomar acciones como la de la segunda iglesia que fue y confrontó, ¿cuál es a la luz de este pasaje? Buscar la santificación, buscar, miren, la razón más fuerte y creo que la manera en que la iglesia va a tratar estos asuntos es debido a su comprensión acerca de Dios, porque lo que nos dice el versículo es Dios es santo. Dios está pidiendo a su pueblo sean santos porque yo soy santo. Esa es la expectativa. No es irreal, o sea, es una expectativa muy alta. Entendemos que el pastor es un ser humano, sí, pero también entendemos que lo que él está haciendo es algo muy importante, ¿verdad? Nos dice acá el libro, dice, detrás de la aparente tolerancia, en la primer ejemplo que puse, dice, se esconde una cultura que valora muy poco la santidad. La valora muy poco, dice, y no siente casi ningún aprecio por el pastor, y mucho menos por la esposa que abandonó. O sea, te dejamos seguir pastoreando. ¿Y qué pasó con la esposa? ¿Verdad? Así es. Habla de que tal vez la relación del pastor con Dios ya estaba dañada. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, si permitimos, porque somos empáticos, porque el pastor a mí me ayudó mucho en un momento difícil, yo también caí, quiero comprenderlos, yo lo comprendo. No, no es que no tengamos esa compasión con esta parte humana del pastor, sí. Pero algo que me decía mi esposo, me dice, la Biblia está por encima de la empatía que pueda sentir por el pastor. Si la Biblia dice que esto no está permitido, entonces no está permitido. Si la Biblia te dice que es el santos, entonces eso vas a procurar. Y entonces este tema, hermanos, va a tratar acerca de darles a ustedes como iglesia una orientación de cómo manejar situaciones así. Entonces, miren, dicen nuestros pastores, seguramente comenzaron su ministerio pastoral queriendo dar lo mejor por amor a Cristo. Yo creo que sí. Empezamos a servir al Señor con mucha pasión, con mucho amor y queriendo dar lo mejor. Los que nos vieron cuando empezamos aquí, yo creo que algunos se asustaron porque parecíamos toros desbocados, de esos que sueltan en España y que salen corriendo así como que, porque queríamos hacer muchas cosas, o sea que vamos a hacer una brigada médica, hermanos, y todos van a trabajar y el que no, casi casi les decíamos que se vaya. Pues estábamos así, empieza uno con ese empuje así bien, bien fuerte, todavía, pero ya ahorita ya más tranquilo en el asunto. Y pero empezamos así, ¿no? Sin embargo, dice aquí, la iglesia debe fomentar que ellos sigan con ese amor a Cristo y que fomentar también que el pastor pueda buscar esto, el ser santo, reconocer cómo es Dios. Y entonces, en primer lugar, hermanos, si una iglesia maneja mal una situación aquí, es que tiene una mala comprensión del carácter de Dios. Por eso nos habla, empezamos con esta de primero de Pedro. Y luego nos dice, aunque sí, el pastor puede ser una persona que tiene mucho amor y todo eso, dice, no lo podemos poner en un pedestal y esperar que sea un superhumano, no para que no caiga, sino decir, no, 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 es que el pastor es intocable, nadie le puede decir nada, porque hay lugares donde puede ser que lo manejen así. Al pastor no se le dice nada, nadie le puede corregir y cosas así, y eso es incorrecto. Vamos ahora a buscar el Salmo 146:3. Dice así, no confíen ustedes en príncipes ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. En otras versiones dice, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Miren, el pastor, por la autoridad que le ha sido delegada y porque tiene el poder del micrófono, pues porque pasa cada domingo, lo escuchamos y nos vamos empapando de su forma de pensar y nos transmite algo, ¿verdad? Tiene un cierto poder y una cierta influencia hacia la iglesia, ¿sí o no? Entonces es una gente que tiene poder, pero Salmos nos dice, no confíes, no en una confianza de que hay que desconfiar todo lo que diga el pastor, no, sino que no pienses que es incapaz de, o sea, algo ciego, pues, una confianza ciega. Dice, no confíes en esta gente, porque es un simple mortal y no puede salvar. El único que puede salvar, el único que es santo y que puede hacer cambios realmente drásticos en nuestra vida es Dios. Entonces nos invita a este pasaje a tener cuidado, a tener cuidado. Dice el Salmo 146, nos advierta a que no lo hagamos porque no son seres, porque son seres humanos y es probable que nos decepcionen. Es probable que el pastor nos va a decepcionar. No queremos, ¿verdad? Pero es más, cuando arrancamos también invitamos a un pastor y él nos dijo, no es probable, lo va a hacer. Lo va a hacer, no siempre con mala intención. Dice, aquí dice, incluso por causas naturales, como que se enfermen. A lo mejor esperábamos que un día él hiciera algo y se enfermó y no pudo. Que nos visitara y no pudo, ¿no? O otra razón, que envejezcan. Pues está envejeciendo, ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene la misma vitalidad, más experiencia a lo mejor sí, pero otras cosas pues van cediendo. O que mueran. Hay personas de que pues se murió el pastor y es como si, no sé, ya hubiera sido lo peor y ya no pueden concebir otro pastor, tener otro pastor, ¿verdad? Entonces dice, pues va a haber una decepción hasta por causas naturales. El pastor al que habíamos invitado cuando recién empezamos Ever y yo, para que él hablara con la iglesia y predicara y como una especie de arranque, ¿no? Él les decía, no es probable, va a pasar, dice, pero ustedes tienen que aprender a ver el corazón del pastor. Se equivocó de buen corazón, o sea, tratando de hacer algo bueno y pues tomó una decisión que no fue tan sabia, pero no algo que es recurrente o pecaminoso. Sí, no sé si me explico o si entendemos la diferencia. Entonces dice, puede ser porque el pastor es un ser humano y se equivoca, a lo mejor toma una decisión que no fue la más sabia, pero no era su intención ni dañar, ni pecar, ni hacer pecar a nadie, ni que nadie cayera. Esa es una advertencia, ¿no? Iglesia, deben amar al pastor, cuidarlo, lo hemos estado viendo a través de estas clases, pero también no debe ser una confianza ciega, ¿sí? No debe ser una confianza ciega. Dice entonces, ¿qué significa esperar que nuestros pastores cumplan con los más altos estándares? Pues vamos, porque tampoco es un estándar exagerado, les decía, o imposible. Vamos a Primera de Timoteo, vamos a estar leyendo los versículos del 7 hasta el 20, ahí vamos a pasar un rato. Dice así, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Se fijan, pues es algo bueno, ¿verdad?, que está pidiendo, de que está pidiendo que sean considerados como algo digno de doble honor. Eso no lo hace intocable, ya lo dijimos. Dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Versículo 19, no admitas acusación contra un anciano a menos que haya dos o tres testigos. Aquí empezamos. Imagínense que el pastor, hay rumores de que cometió una falta. Cometió una falta, ¿qué es la indicación que está dando Pablo a Timoteo? Le dice, no admitas una acusación, en el versículo 19, contra un anciano puede ser el líder, ¿verdad?, el pastor, a menos de que haya dos o tres testigos. ¿Qué quiere decir? Usted tiene que cerciorarse que el rumor que se está esparciendo acerca del pastor sea cierto, que no sea un rumor. Entonces usted va, bueno, ¿cómo es que tú sabes eso que me estás viniendo a decir? ¿Lo viste? ¿Alguien te lo dijo? ¿Hay pruebas? Hay que investigar porque puede ser que sí, que a lo mejor hay alguien malintencionado y quiere dejar mal al pastor. También puede ser, o sea, es una realidad. Entonces, Pablo le está orientando a Timoteo y le dice, pide que haya otros dos o tres testigos del comportamiento. Es que el pastor ya va varias veces que pierde el control y grita a la iglesia. Y hay testigos. Ah, entonces ya hay testigos, es verdad. Entonces, tenemos que hablar con el pastor. ¿Y qué es lo que dice Pablo que tienen que hacer? Vamos a leer el versículo 20. Dice así, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Entonces, lo que la iglesia tiene que hacer, hermanos, según las indicaciones de Pablo, ¿qué es? Pues reprender al pastor. ¿Y cómo lo va a reprender? Pues delante de la iglesia. Entonces, pues suena así como que, ¡ay! Y pues sí, sí, sí es algo así que suena, miren, a veces por querer guardar las apariencias no queremos tomar estas acciones, pero por eso Ever me decía a mí, es que no podemos ir por encima de lo que la Biblia dice. Sin embargo, el pasaje dice después, o sea, ¿qué quiere decir? Que ya hubo una conversación con el pastor previa, hubo testigos, se habló con él y quiere continuar pecando. Entonces ahí sí lo que va a pasar es que se va a hablar con la iglesia, la asamblea de la iglesia, se les va a dar a conocer que el pastor está en un pecado, que no quiere arrepentirse o que no hay señales de arrepentimiento, y entonces van a tomar la decisión de qué hacer con el pastor. De hecho, es una reprensión. ¿Qué quiere decir? Pues que se le va a amonestar, se le va a llamar la atención. No es nada más hablar de, no, pues fíjense que el pastor no es chismorreo. Tiene que haber una madurez para que ustedes como iglesia bíblicamente puedan confrontar al pastor en amor, pero con firmeza. Sí, entonces, y los pasos que hay que seguir, pues son los que nos marcan Mateo 18, 15, 17. ¿Sabemos cuáles son esos pasos? Que primero vayas tú y hables con el pastor, o sea, bueno, en este caso con el pastor, estamos hablando del pastor. No hace caso, pues te traes los testigos. No hace caso, pues entonces sí, públicamente en la iglesia. Y Pablo es muy enfático en esto, porque fíjense lo que dice en el versículo 21. Versículo 21, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Entonces le dice, te lo encargo, o sea, no lo puedes dejar de hacer. No, no vas a ser imparcial porque es el pastor. Que no tengas ese espíritu, dice. Él, dice, tiene que dar ejemplo. Entonces, para que los demás aprendan que no es algo ligero lo que está haciendo, tiene que ser reprendido delante de la iglesia, pues para que los demás sepan que esto es un asunto santo y que no podemos estar jugando con estas cosas. Y miren, yo entiendo así porque sé que hay muchas situaciones donde pastores han caído y sé que hay gracia en la iglesia, yo lo sé, pero si desde el liderazgo con el pastor nosotros nos portamos demasiado tolerantes, pues eso va a ser lo mismo, es un ejemplo que va a seguir todo lo demás, o sea, la iglesia va a ser así también, y no es correcto. Y Pablo, les digo, está siendo bien enfático, dice, yo te encargo que no omitas esto, que lo hagas bien. Ahora, la cuestión aquí es, hermanos, ¿Timoteo quién era ahí en la iglesia? Era un pastor. Entonces, si Pablo le está encargando a Timoteo que si un anciano, un líder o un pastor peca, se haga esto, ¿cómo se iba a manejar si él es el pastor? Pregunta, que me contesten. Con los diáconos, con los líderes. Ajá, entonces la iglesia debe tener a alguien. Si aquí fuese la situación, que no queremos, ¿verdad? Pero fuese, es un ejemplo. Fuese la situación, ¿con quién irían ustedes? ¿A quién le dirían para que empiece este proceso? Sí. Tiene que, pero ¿a quién irían? O sea, ya pasó. Así es la condición de la iglesia. Estamos aquí, Peniel. ¿Con quién van? Miren, yo me quedé así con los varones, pues sí, hermanos, sí. Miren, tiene que ser alguien maduro, ustedes tienen que, miren, por eso hemos hablado de la necesidad y por eso estamos dando estos temas, también los que están dando Adrián y mi esposo, porque hay una necesidad bien grande de que haya líderes maduros y llenos de la palabra aquí en la iglesia, ¿sí? Y pues esta semana que estaba estudiando esto y ayer, pues le estaba dando el repaso y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Si tú caes en algo así, le dije, yo voy a ir con Adrián. Le dije, no, le eché. Ayer, pues le dije, porque es el que yo veo que él está teniendo como en cierta forma, pues también ya la autoridad del micrófono, porque también ya él está predicando, ¿verdad? Entonces le dije yo, a lo mejor no tiene ya un nombramiento, pero ya tiene una autoridad delegada, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces le dije, yo no me voy a quedar callada, le digo, si fuese una situación en donde tú estás recurriendo en un pecado, le dije, aunque soy tu esposa y te amo mucho y me va a dar vergüenza, voy a ir con Adrián. Exacto, esa es la otra. Entonces les digo, yo creo que lo podemos manejar lo manejamos como es este proceso, ¿no? De, bueno, el 2, 3 testigos, ya estoy metiendo un testigo, entonces estoy diciendo, mira Adrián, ya es testigo de que yo ya advertí, le estoy diciendo, usted está tomando una posición de liderazgo al estar al frente, entonces considero que él puede, ¿verdad? Y Adrián tomará la decisión de si invita al hermano Javier, a Peter, a orar y a ir a confrontar juntos al pastor. Y ya el pastor hablará y todo, y si ellos ven que el pastor nomás no, entonces pasa lo que está diciendo Ver. Nosotros como iglesia pertenecemos a una convención y en la convención hay una alianza de pastores que se encarga de intervenir en este tipo de asuntos. Ellos vienen y ven la idoneidad del pastor, si él sigue, si está bien o no está bien, y quieren aclarar el asunto también. Y entonces ellos intervienen. Entonces es correcto que lo hagan también, no tengan miedo. El pastor actual que está como presidente de la convención es el pastor Moisés Campos. Entonces ahí atrás hay teléfonos, está el póster ese de la convención, y hablan con él y él se encargará de ver hombres prudentes que puedan venir e intervenir también. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos tanto escándalo? Porque no se trata de nosotros. Empezamos con Primera de Pedro, ¿qué dijimos? Dios es santo, ¿verdad? Y si no tratamos estas cosas así, pues somos igual que el mundo. No hay diferencia y no somos luz, ¿verdad? También quiero que entiendan, al ver este tipo de temas, la importancia, sí, de tener líderes, pero también de, ya lo hemos manejado en otras ocasiones, somos ahorita una iglesia pequeña, a lo mejor no se da, pero si Dios nos concede el crecer, la importancia y lo bueno de tener una pluralidad de pastores. ¿Qué es esto? Que hay más de un pastor. Si hay más de un pastor, los demás pastores pueden venir y llamarle la atención al otro pastor, ¿verdad? Muy bien. Dice aquí, debemos pedirles cuentas a nuestros pastores en amor. Sí, o sea, si es con amor, entendemos que pues son seres humanos, ¿verdad? Son pecadores como nosotros y solo sabrán que los amamos y valoramos su noble función si les exigimos que cumplan con los más altos estándares. Entonces dice, hay que hacerlo. Otra de las cosas que ayer entrábamos, y no viene tan marcada aquí, pero sí la quiero tratar también porque, pues les digo, son asuntos que esperamos no sucedan, pero sabemos que han sucedido en otros contextos. Le digo, bueno, ¿y qué pasaría si no eres tú el que cae? ¿O qué tal si soy yo la que comete un pecado? Soy tu esposa. ¿Tú qué harías? Le digo yo a mi esposa. Entonces, hablando él y yo, ¿qué creen? ¿Qué resolución tomamos? Dejar el pastorado dependiendo del pecado que haya cometido la esposa, ¿verdad? Pero el pastor no pecó, ¿por qué? Porque él va a gobernar la iglesia como gobierna la casa, ¿verdad? Y otra de las razones, porque somos uno. Yo no soy la pastora, pero soy una con él. Y tengo un llamado como esposa de pastor. Y si yo caigo, digamos, un pecado de inmoralidad sexual, como es el que se está mencionando ahí, es porque probablemente ya había un quebranto en nuestra relación que él no cuidó. Y él como hombre está llamado a liderarme, a cuidarme, a guiarme. Entonces, si él me descuidó, obviamente yo tengo que dar cuentas personalmente delante de Dios, eso está claro, pero él como sacerdote de la casa, como cabeza de la casa, pues va a dar cuentas por él y por mí, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si eso pasara, le dije, tú te sientas, aunque haya sido yo, le dije, pues así son las cosas, le digo, o sea, habla de que tenemos que orar más tiempo juntos, él y yo como pareja, ¿verdad? De que tenemos que crecer, tenemos que apoyarnos, tenemos que hablar. De hecho, ayer por estar hablando estos temas, pues ay, se nos llegaron las 3 de la mañana. De veras, porque estábamos, bueno, ¿y qué tal si hago esto? ¿Y qué tal si tú? ¿Y qué tal si luego pasa esto? ¿Y cómo vamos a manejar? Pues no es cómo lo vamos a manejar nosotros, porque sería ustedes como iglesia. Entonces le dije, bueno, ¿qué postura? Porque estuvimos leyendo acerca de otras iglesias que han hecho. Y algunos, pues, vimos de un pastor muy conocido que él se divorció, nunca se le menciona que haya sido por inmoralidad o infidelidad ni nada de eso, pero se divorció. La esposa fue la que insistió en el divorcio, nunca ella quiso hablar mal de él, simplemente dijo que él había demostrado que ella no era una prioridad en su vida y punto. Y la iglesia tomó la decisión de, pues igual que con este pastor, perdonarle y restaurarle y que siguiera pastoreando. Me decía, yo no me aferraría al pastorado. Y quiero que entiendan esto, no quiere decir que vamos a correr al pastor. Sé que cuando pasan estas cosas puede ser algo bien, bien doloroso. Pero miren, la dirección que nos da este libro, y vamos a ver unos pasajes bíblicos también, dice, como todo cristiano, la iglesia está llamada a perdonar. ¿Por qué? Pues porque es el mensaje de la cruz, es un mensaje de perdón que hizo Jesús en la cruz. pues nos perdonó, perdonó al pecador, al pastor que comete esas fallas, ¿verdad? Si realmente es su hijo. Estamos llamados a perdonar, la iglesia tiene que sanar también en ese aspecto de perdonar la falla del pastor, porque muchas veces las iglesias quedan bastante heridas. La iglesia debe perdonar al pastor cuando se arrepiente, cuando da muestras de que hay un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el corazón contrito y humillado no lo desecha Dios. Entonces la iglesia tiene que ser bien observadora para ver si realmente el pastor le está pesando la vergüenza de estar pasando eso, o si realmente él tiene un corazón contrito y humillado, o sea, un corazón que se está arrepintiendo de verdad y que le duele el haber ofendido primero a Dios y el daño que le está causando a la iglesia. Entonces, cuando ustedes como iglesia vean eso, entonces dicen, pastor, lo perdonamos. Número dos, ¿qué tienen que hacer? Tiene que pasar por un proceso de restauración. De restauración también el pastor. No puede estar pastoreando al mismo tiempo. Él tiene que pasar por disciplina y restauración. Ajá. Entonces yo le decía, a ver, si yo soy la que cae, le dije yo, tú no puedes seguir pastoreando, tienes que pasar por un proceso de, tanto tú sí, yo, o sea, cualquiera de los dos, pero tenemos que pasar por un proceso así de disciplina y de restauración. Y me dice él, en el caso de si tú caes y hay un verdadero arrepentimiento, se restaura el matrimonio y todo eso, todavía, dice, yo pienso que podría seguir con el pastorado, porque no fue el pecado así directo de él, pero si yo soy el que yo caigo, dice, a ver, yo ya no, dice, ya no. Y en este caso, lo que la orientación que nos da este libro dice, lo más apropiado es que ya no esté en el liderazgo, por la seriedad del puesto que tiene, del llamado más que el puesto. Entonces nos dice, se le perdona, entra en un proceso de restauración, puede seguir sirviendo y ser de bendición, pero ya no como el pastor, ya no como el pastor. ¿Qué quiere? Dice, pues le digo, bueno, ¿y qué harías? Bueno, pues les digo que nos agarró la noche ahí. ¿Qué harías entonces? Digo, si quieres seguir siendo de bendición. Y ya él me dijo muchas cosas que él quisiera hacer. Dice, a lo mejor, dice, hasta Dios me usaría para poder animar a otros matrimonios de otros pastores a que no caigan, o advertirles, o hasta darles consejería, o ver el peligro en esas cosas. Pues dice, pero ya no como un pastor directamente en la iglesia. Ya no. Pues así, hermanos, así lo tienen que manejar. Es lo correcto, es lo bíblico y es la seriedad que se le tiene que dar. Podemos perdonar al pastor porque es el llamado, es el ejemplo de la cruz. Tenemos que ser sabios en ver que de verdad él está arrepentido, que esté dando muestras de arrepentimiento. Hay que pasarlo por un proceso de disciplina y restauración a él y a su familia o quien haya estado involucrado. Pueden ser otro tipo de pecados también. Y ya no puede estar en el liderazgo. Puede servir de muchas otras formas, hasta barriendo, dijo Eber. Pues sí, hasta barriendo. Y ya dependiendo de la gravedad del pecado que haya cometido, yo pienso que a veces la iglesia tal vez ya no permitiría que esté aquí. Porque si fue algo que causó mucho dolor a las personas de aquí, pues es difícil, ¿verdad? Ajá. Si el pecado fue justo con una persona de aquí, en el caso, pongamos esa extremidad del pecado de inmoralidad sexual, pues ¿cómo va a seguir aquí y la otra persona aquí? Es bien difícil. Sí tiene que pasar este asunto del perdón y la restauración, sí. Pero probablemente pues eso es lo que va a pasar. Entonces, no quiere decir que no seamos empáticos con el pastor, que no suframos por él. No, sí pueden ser empáticos con él, traten de acercarse, llamarle la atención, de amarlo. Pero la seriedad de esto y de la santidad de Dios nos dice que no puede seguir en esto. Igual si cayera en un divorcio, aunque yo nunca dijera que él pecó ni nada de eso, pues es lo mismo, o sea, algo pasó. Eso es en casos de estos que son muy ruidosos, pero vamos a ver otros ejemplos de otros tipos de pecados. Hay también a lo mejor un mal manejo de finanzas, cuando un pastor a lo mejor usó malavidamente un dinero de la iglesia, o no malavidamente, sino para beneficio propio, pues pueden caer en muchas situaciones, ¿verdad? Entonces, Dios debe darles la dirección y la sabiduría, hermanos, de cómo manejar las cosas, pero ustedes tienen que entender este principio. No vamos a manejar nada basados en nuestras emociones o en la empatía o la tolerancia de la cultura por encima de lo que la Biblia dice. O sea, la manera en que ustedes se conduzcan y lo que vayan a hacer tiene que estar respaldado bíblicamente. ¿Sí? Ustedes deben de tener una base bíblica para decir, pastor, está mal. La Biblia dice esto. Así es como va el principio. Entonces vamos a ver ahora otros tipos de pecados que a lo mejor no son tan exagerados y escandalosos, ¿verdad? Pero que también se mencionan en la Biblia y en la cual cayeron algunos líderes. Miren, hay otras iglesias que tomarán otra postura y dirán que somos bien exagerados y lo que quieran, pero la razón también, una de las razones por las que Ever y yo llegamos a esta conclusión y dijimos esto va a pasar si uno de los dos comete una falla así, es porque puede traer mucha destrucción para ustedes como iglesia. Mucha. Entonces, ¿por qué? O sea, sabemos que Dios, si realmente nos arrepentimos, Él nos va a restaurar, nos va a recibir nuevamente. Y lo sabemos porque Dios perdonó y recibió nuevamente a David. Le dice, yo te redimo. Pero ¿qué pasó después en su reinado, después de haber pecado? Fue bien desastroso, hermanos. O sea, lean todo lo que pasó después en esa historia. Pecado tras pecado de sus hijos, del pueblo, o sea, el pueblo se divide después, el reino se divide mucho tiempo después, se levanta uno de los hijos contra él, Absalón, uno de los hijos viola a una de sus hijas. Bueno, se hace un desastre, un desastre. Y el Señor le dijo eso, ¿verdad? Dijo, yo no voy a pasar por alto mi justicia. En mi gracia y porque soy Dios y porque decidí salvarte, eso no va a cambiar. Yo te salvo y no vas a caer de mis manos. No te voy a soltar. Pero no voy a pasar por alto mi justicia y la espada no se va a apartar de tu casa. Entonces, si insistimos nosotros al estar como familia pastoral en seguir, probablemente eso va a traer más desastre a la iglesia que bendición. Aunque sabemos que el Señor restaura, ¿verdad? Al ver eso, pues pensamos que no es lo más sabio. Por amor a ustedes y respeto a ustedes, no es lo más sabio continuar. Y claro, pues por amor a Dios, temor a Dios también. Ahora sí, vámonos con las fallas de tipo no tan escandalosas, así, tan escandalosas, pero que miren que delante de Dios, pues el pecado es pecado, ¿verdad? Ahora sí, vámonos a Tercera de Juan. Vamos a leer ahí los versículos del 9 en adelante. Dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si yo voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Juan escribiendo a esta iglesia y empieza hablando del buen testimonio de Gallo, de este personaje de la Biblia, pero luego habla del mal testimonio de Diótrefes. Probablemente Gallo y Diótrefes eran líderes en la iglesia. Entonces, de Gallo reconoce cosas muy, muy buenas, dice, y cosas que hacen la iglesia, un contraste bien marcado, pero de Diótrefes dice que a él le gusta hacer ¿qué? El primero. O sea, le gusta el reconocimiento de quién, de la gente, de la iglesia. Entonces Juan dice, él no quiso decirles la carta que yo les mandé, porque él no quiere que a nadie le quite como ese reconocimiento. O sea, no quiere que nadie lo opaque, por así decirlo, y que no en la iglesia pues no estamos para competir ni que uno brille más que otro ni nada de eso, ¿verdad? Pero pues por alguna razón Diótrefes se siente así, como que entró en competencia y él no quiere. Él quiere ser el primero. Entonces eso es pecado, pecado de orgullo, y muchos pastores pueden caer en eso, porque dijimos cuando empezamos con Salmos, tienen un cierto poder, ¿verdad? Y cuando empiezan a sentir que están perdiendo ese cierto poder porque hay otro, pues no les gusta, pero es un pecado. ¿Por qué? Porque buscan la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está decidiendo que Juan que tienen que hacer? Dice, voy a llamar la atención a las obras que hace. O sea, lo va a reprender también. Eso que estás haciendo, esas obras que estás haciendo de querer ser el primero, pues tiene que ser una llamada de atención y reprenderlo también. ¿Sí? Si se fijan, aunque es un pecado no así como los otros, tan escandaloso que a lo mejor ni nadie se dé cuenta afuera, pero los de aquí de la iglesia están notando ese actitud o pecado de orgullo en el corazón del pastor. Tampoco va a ser de bendición para la iglesia, hermanos. Entonces, aquí dice, pues tengo que llamarle la atención. Le tengo que llamar la atención. Ese es un pecado, el pecado de orgullo, de querer ser el primero. Y la otra dice, nos acusa injustamente con palabras maliciosas, pues que con tal de él quedar bien y los demás de dar una justificación de por qué él tiene que ser el primero y los otros no, pues dice que está acusando a los otros de cosas que, pues levantándole falsos. Pues es un mentiroso, eso también es pecado. Entonces, se fijan, no son pecados de inmoralidad sexual ni nada de eso, pero pues es pecado, es mentiroso y es orgulloso. Y un pecado nos lleva a otro, el pecado de orgullo, pues lo está llevando el pecado de la mentira. Y dice, y no satisfecho con esto, él no recibe a los hermanos. Se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. O sea, hay hermanos que llegaban, miren, si vemos el contexto atrás donde habla de Gallo, a veces iban como tipo misioneros, pasaban por ahí, querían ser recibidos por la iglesia. Y a veces, y pues uno así como Ever, que a veces invita a un pastor y predica aquí y todo, pero él no quería. ¿Por qué creen que él no quería que nadie más pasara y llegara a la iglesia? ¿Sí? Quería ser el único, ¿verdad? Fíjense, cuando leemos acá en el 5, dice, amado, estas obras fielmente en las que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, o sea, la gente que viene o que pasaba por ahí, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia, harás bien en ayudarlos a perseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Eran como misioneros que salían a compartir en el nombre del Señor. Pero cuando llegaban ahí donde estaba la iglesia de Diótrefes, Diótrefes no los quería recibir. ¿Se fijan? Pues habla también de alguien que ni siquiera quiere el avance del reino de Dios, con tal de ser el primero. Por eso es peligroso este tipo de pecados también. ¿Qué tal si ese misionero iba a ser de tanta bendición y nosotros fuimos el obstáculo? ¿Verdad? Ya en el 9 ya empieza a hablar de lo que hacía Diótrefes. Gallo sí era muy bonito y hacía esto y la iglesia hablaba bien, pero Diótrefes era todo lo contrario. El pastor puede caer en pecados como deleitarse en la prominencia que tiene, o sea, ser el primero. Y es posible que necesite ser amonestado con gentileza por su hipersensibilidad a las críticas o a la renuencia a delegar y realmente confiarles tareas ministeriales en la iglesia a otras personas. ¿Por qué? Porque Diótrefes no quería que los otros llegaran porque él no quería delegar nada. O sea, él quería tener esa prominencia. Y que el pastor quiera absorber todo es pecado, nos habla de que algo no está bien. Y a veces no lo vemos así, puede disfrazarse de piedad. ¿Cómo se disfraza de piedad? ¿Cómo sirve el pastor? Híjola, se desgasta. ¿No le suena como los fariseos que hasta se pintaban las ojeras y luego se ponían las esquinas a orar y ay, ayuné y que todo el mundo me vea? O sea, puede haber una piedad disfrazada ahí. O sea, que el pastor dé la apariencia de que muy piedad, mucha piedad, pero en realidad él quiere ser reconocido, quiere reconocimiento y que la iglesia lo tenga aquí. ¿Verdad? Entonces, cuiden al pastor. A ver, pastor, ¿por qué anda así? O sea, ¿sí es realmente porque la necesidad lo requiere, o sea, en la iglesia? ¿O porque usted quiere tener controlado todo, de todo, de todo? ¿Verdad? Hay que observar. Entonces, tampoco se toleran ese tipo de pecados, ¿se fijan? O sea, no estamos haciendo distinción con los otros más escandalosos. Obviamente la consecuencia no es la misma, o sea, si el pastor se arrepiente de haber sido orgulloso y vemos que está cambiando, que está mostrando humildad y todo eso, pues él puede seguir, o sea, no es como el otro que fue un pecado que cometió contra otra persona sexual y todo ese rollo, pues ahí sí, la verdad, ya quedamos que no, ¿verdad? Pero este, pues aquí tiene que haber arrepentimiento siempre. Y luego les dije, primera de Pedro 5:3. Bueno, si nos vamos desde el 2 para que entiendan lo que está hablando, dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Ahí se muestran dos posibles áreas en las que puede caer. Una, hacerlo por amor al dinero, no por amor a Dios. Sí, sí, cierto, Pablo dice que no le pongas bozal al buey que trilla, o sea, si quieres que trabaje bien, que esté fuerte, pues déjalo comer, o sea, porque pues, el bozal no los dejaba comer, ¿verdad?, al buey, entonces quieres que el buey esté fuerte, pues déjalo que coma. Pero aquí también nos dice, pero no es la motivación correcta, o sea, el pastor no está donde está porque le pagan el dinero, o sea, no, No debe ser por dinero, esa es una falla. Si ustedes ven que en el pastor ya hay un manejo incorrecto del dinero, una avaricia, un deseo desmedido, también se le tiene que llamar la atención, que es el proceso que ya vimos. Segundo pecado o segunda forma, área en la que puede caer, otra área, dice aquí, hacer un pastor autoritario. Fíjense cómo dice en el 3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que te han sido confiados. O sea, en otras versiones maneja otra palabra, pero no debe haber una... Una cosa es la autoridad que puede llegar a tener el pastor, porque muchas veces él la gana, o sea, con su servicio, con su amor, con su ejemplo. Lo vemos con esa autoridad, ¿verdad? Y Dios le ha delegado una autoridad, eso está claro. Pero es diferente eso a un autoritarismo. Soy el pastor y porque soy el pastor, yo lo hago como yo quiero y punto. No está bien. Eso habla de que se está enseñoreando de un rebaño que ni es suyo, ¿verdad? Que es de Dios y a quien va a dar cuentas. Entonces, no es correcto, es mucho el carácter, ver el carácter del pastor, cómo está gobernando la iglesia. Y ustedes tienen que ser bien sabios al ver este tipo de cosas. Otra de las cosas dice... Puede ser que caigan en que busquen que las personas los alaben. Juan 5:44. Pues ya es parecido a lo de Diótrefes, que ya lo vimos. Y vamos acá a Juan 5:44. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Está hablando de estos fariseos y que ellos en realidad todo lo que hacían era porque querían recibir la gloria de las alabanzas de la gente, ser reconocidos, que ay, que te hablen y te digan, no, hombre, tú me has ayudado tanto, y pues muchas veces el pastor sí hace eso, pero no es la motivación el querer ese reconocimiento, sino el cuidar algo tan importante que Dios ha puesto en sus manos, que son sus ovejas, ¿verdad? Y este pasaje, hermanos, si ustedes lo van leyendo, también cuando un pastor cae en eso, ustedes se tienen que dar cuenta que hay muchas áreas de su vida que están mal. Si ustedes se regresan en este pasaje de Juan, habla, dice, les dice a ellos, ustedes conocen la ley de Moisés, la han leído, pero nunca se encontraron con Dios, porque si lo hubieran hecho, sabrían quién soy yo, que soy el Hijo de Dios, les dice Jesús. Entonces dice, ustedes conocen las Escrituras, pero no les sirvieron. Y hay pastores que son buenísimos para exponer las Escrituras, pero su carácter no revela que les está sirviendo, que les está transformando. Fíjense en el versículo 38 de este pasaje de Juan 5, y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que él envió. Si ustedes leen el 37, dice, el Padre que me envió, él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Se sabían la ley, pero no significa que escuchaban la voz de Dios. Se sabían toda la ley, pero no habían tenido un encuentro con Dios, por eso no conocían la apariencia de Dios. Por eso les digo yo, tienen que tener un concepto correcto de Dios. Y dice, y su palabra, o sea, la palabra de Dios, aunque la conocen, no la tienen morando en ustedes, en su corazón, porque no creen en aquel que me envió. Entonces, cuando ellos llegan a querer alabanza de los hombres, es porque ya viene una deficiencia desde atrás, se fijan. Son pecados que a lo mejor no son tan escandalosos, pero dañan mucho a la iglesia. Por eso ustedes tienen que aprender también a saber cómo amonestar al pastor cuando se están presentando estos pecados. Sí. Y también dice, puede ser que amen el honor que reciben o que hagan lo que hacen para que los demás vean su fervor religioso. Mateo 23:5-7, es el que me les mencionaba ya ahorita acerca de que se ponían en las esquinas y todo eso y que dan una apariencia de piedad. Pero pues Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, ¿verdad? O sea, muy bonito por fuera, pero por dentro está muerto. Entonces dice, una iglesia madura, una iglesia que de verdad respeta y entiende la santidad de Dios y lo serio de esto y que ama a su pastor, dice, va a saber cómo exigir esto a sus pastores de una forma amorosa. sí lo vamos a hacer en amor. Si el pastor persiste, pues entonces ya les digo, lo que se tiene que hacer es lo que dijo Pablo, pues lo tienen que llevar delante de la iglesia y decir, aunque sea algo vergonzoso, algo triste para la iglesia, confiamos en que Dios guarda a la iglesia, aún de aquellos malos obreros, ¿verdad? Entonces lo tienen que hacer. Pues concluye aquí con una oración de que nosotros debíamos tener en cuenta para con nuestro pastor. Y se las voy a leer, dice: Dios Todopoderoso, nuestro Santo Padre Celestial, me inclino ante ti en la pureza abrazadora de tu santidad. Gracias porque tu amor por nosotros es un amor santo y porque nos prometiste que tu Espíritu Santo nos transformaría para que tengamos la pureza de tu Santo Hijo. Gracias porque te interesas profundamente en la santidad moral de tus pastores. Ayúdanos como iglesia a exigirles que cumplan con los más altos estándares para que su arrepentimiento y su piedad sean un ejemplo para nosotros, el cual establezca la pauta en nuestras iglesias para el arrepentimiento y la piedad que ellos también esperan de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Sí, esperamos eso del pastor, altas expectativas, el pastor también espera eso de ustedes. Porque es lo que espera Dios de todos, pues así dice, no dice el pastor tiene que ser santo porque yo soy santo. Todos sean santos porque Dios es santo. Pero pues obviamente que la posición donde el que está el pastor puede ser una posición que o bendice mucho o daña mucho, según cómo se lleve, ¿verdad? Entonces, pues de esta manera yo concluyo con lo que está aquí preparado, pero no sé si tengan aquí un comentario o participación o... Pues de experiencia no les digo porque se ponen tristes. Ay, o puede ser todo lo contrario, a lo mejor pueden tener una muy buena experiencia de un pastor que les fue de mucha bendición, les dio muy buen ejemplo siempre, o sea, puede haber de las dos las cosas, ¿verdad? Tanto el que aquel que los hizo sufrir y aquel que los ha sido de bendición. Esperamos Ever y yo ser siempre de bendición para ustedes, pero si un día ven que algo anda mal, por favor, ámenos lo suficiente para llamarnos la atención. Y pues vamos a orar para terminar. Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que al presentarnos delante de ti no es cualquier cosa, Señor. Somos, tu palabra lo dice, polvo, Señor. Y pues tú eres Dios, pero sabemos, Señor, que a través de tu Hijo Jesucristo nos permites a acercarnos a ti, Señor, y nos ves como justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia y méritos de Él, Señor. Y te amamos, Señor, pero no queremos perder de vista, Señor, la importancia de tu santidad, Señor, que no admites pecado, que no lo pasas por alto, Señor, y que el trabajo que se realiza en la iglesia no es cualquier cosa, sino es algo tan importante, Señor, porque trabajamos con las almas de las personas y porque estamos llamados a hacer luz y queremos, Señor, que esta colonia sea una tierra fértil, Señor, para crecimiento y nacimiento de muchos hijos tuyos, Señor, y que en esta iglesia, Señor, tus hijos tengan en alta estima, Señor, el valorar, Señor, tu carácter, el conocerte, el saber que eres santo y el valorar el trabajo del pastor como algo que requiere, Señor, el ser santos también, Señor. Sabemos que hay áreas en las que podemos ser débiles, Señor, pero te rogamos para que también esta sea una iglesia que interceda siempre, Señor, a favor del pastor para que se mantenga firme, Señor, y fiel a ti, Señor, delante de ti, Señor, sirviéndote con fidelidad y con amor. En Cristo Jesús, amén.